Hola, ¿qué tal, amigos? Aquí una vez más, José Benito Envy, en un espontáneo que nos quiso avisar. Bueno, un fuerte saludo a todos y bueno, quiero hacer una charla con motivo de la Semana Santa, ¿no? Esta semana tan importante que nos recuerdan los eventos quizás más importantes de la historia de la humanidad. O sea que os pido que estéis muy atentos a esta charla, porque creo que puede ayudaros muchísimo a centraros, a enfocaros, a que encontréis un verdadero sentido y propósito en la vida, y a que cogéis el camino que realmente os pertenece, para poder realmente estar agradando a Dios y para poder tener esas ventajas que Dios nos da, como por ejemplo la vida eterna que Dios ha prometido y que sabemos que Dios no miente ni engaña. Todo lo que Dios dice sabemos que se va a cumplir todo a rajatabla. Dios no miente, Dios no engaña y nos ha dicho desde hace miles de años todas las cosas. Y hay una serie de personas que sí que le han escuchado y le han querido hacer caso, y hay otra serie de personas que no. Y esta charla, pues tú vas a tener que escoger, que definirte de qué lado vas a estar realmente. Si eres una persona que eres carne de cañón, que te vas a ir al lago de fuego, a la destrucción, o si eres una persona que realmente valoras la vida, entiendes que lo que está en juego es la vida humana, literalmente. Repito, lo que está en juego es la vida humana, literalmente. Y tú, pues, vas a poder posicionarte de una manera clara, ¿no? Vivimos en el 2021. En el 2021. Es curioso que el tiempo lo estamos contando a partir de la venida de Jesucristo. ¿Por qué se cuenta el tiempo 2021 a partir de la venida de Jesucristo? ¿No os parece este hecho un dato bastante curioso? Claro que lo es, ¿no? Es un dato muy curioso. Así como todo lo que Dios nos lleva dicho desde el principio, Dios el Padre, y lo que Dios el Padre también nos enseñó por medio de Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Todo es impresionantemente maravilloso y magnífico, y digno de considerar y digno de querer aprender y escuchar. Es vital para nuestra salvación, para que podamos vivir eternamente, entender claramente todas las cosas que Dios nos enseñó desde el principio y especialmente por medio de su Hijo Jesucristo. Ahora se cuenta el tiempo porque desde la venida de Jesucristo hasta su regreso, ya que la Biblia explica claramente que lo mismo que Jesús estuvo aquí una vez en la tierra, regresará por segunda vez, y dice la Biblia, para salvar a los que él espera, pues es muy, muy importante entender este punto. Cristo ha venido una vez, estuvo en esta tierra, eso está perfectamente documentado, no hay ninguna duda con respecto a ese hecho. Los grandes científicos, historiadores, arqueólogos, etcétera, 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 comunidades enteras que se han agrupado, que se han juntado para estudiar la historia sagrada o para estudiar la Biblia, si realmente la Biblia es un libro sagrado, si es palabra de Dios, si es real o no, todos están completamente de acuerdo que es innegable la existencia de Jesucristo. Es innegable lo que dice la Biblia. Incluso dicen que la Biblia tiene como mucho margen de error de un 3%, como mucho que tiene. Y dice que aunque sí que se nota que ciertas partes son escritas por personas que realmente se nota que eran incultas o del vulgo, sin embargo dicen que lo que pone ahí la Biblia cumple perfectamente, completamente el propósito para la cual Dios mandó a escribirla, ¿no? O sea que no tenemos ninguna excusa, ni tenemos ninguna duda, ni tenemos ninguna carencia en cuanto a eso. Dios nos ha documentado completa y perfectamente para que nosotros tengamos o podamos disfrutar de todas las cosas que realmente Dios quiere, ¿no? Para nosotros y por nosotros. Lo que Dios también demanda de nosotros, lo que Dios también pide de vuelta de nosotros, ¿no? Entonces todo está perfectamente documentado y enseñado, y yo, como siempre lo digo, repetido y enfatizado una y otra vez. No hay manera de escaparse ni salirse del juego. Solo se escapa y se sale del juego las personas que realmente no tienen ni el más mínimo interés en querer saber ni aprender nada ni de Dios ni de Cristo. Jesucristo es el creador del universo. Dios creó todas las cosas, las visibles y las invisibles, a través y por medio de Jesucristo. Todo lo que es objeto de su cariño lo hizo para los hijos de los hombres. Por eso vemos la creación está tan maravillosa, que refleja tanta hermosura, tanta maravillosidad, y refleja tanto amor, tanto cariño, que está puesto en todo, todo hecho con tanto cariño, con tanta belleza, con tanto amor, como Dios lo hizo para nosotros, ¿no? Incluso los seres humanos podemos disfrutar de tantas cosas en la vida, podemos disfrutar, yo qué sé, solamente de lo que podemos alimentándonos, ¿no? La variedad de frutas, la variedad de verduras, qué rico todo lo que Dios ha creado, qué sabroso cualquier fruta que podamos comer, o cualquier verdura, tantas cosas que son tan maravillosas y que las podemos disfrutar. Podemos disfrutar de lindos paisajes, de puestas de sol, podemos pasar de los pajaritos, de los sonidos, o sea, de todo. Dios hizo la tierra para que fuese un paraíso, literalmente. Pues un paraíso significa jardín de placer, o jardín de disfrute, de gozo, de felicidad, de placer. Ese es el propósito original de Dios para la tierra, ¿no? Que la tierra fuese un jardín de placer, donde las personas pudiéramos disfrutar a plenitud de la vida. Pero no la vida, una vida cualquiera, sino una vida en unión con Dios, disfrutando del poder de Dios, disfrutando de la energía de Dios, disfrutando del conocimiento de Dios, disfrutando de la sabiduría de Dios, disfrutando de esa maravillosidad que llamamos gloria o divinidad, que es tan alta, tan excelsa y tan maravillosa que nosotros solamente que lo percibamos nos quedamos sobrecogidos y no queremos que se nos mueva ni un pelo. De lo maravilloso, y no quieres salirte de ahí ni borracho, tú quieres estar ahí ya para toda la vida, para toda la eternidad, no quieres moverte de ahí cuando percibes eso, lo maravilloso y lo bendito y lo divino que es, ¿no? Y eso es lo que Dios quería, pero ocurrió un acontecimiento tremendo, ¿no? Que contaré ahora, pero antes quiero deciros que por eso, como Jesucristo descendió aquí a la tierra, enviado por su Padre, por el Todopoderoso, el Creador de todo el universo, pues Él nos vino a guiar y a enseñar, y vino a dar un tiempo al ser humano, una motivación mucho más alta, más elevada, con mucho más poder, con mucho más gloria, con mucha más motivación, y al ser humano le da esa oportunidad de que se pueda reconciliar con Dios, por medio de poder administrar el perdón de los pecados, y de esta manera pues elevarnos a una posición de la plenitud del Cristo, que es lo que Dios quiere para nosotros, que tenemos, eso lo podemos conseguir única y exclusivamente si vivimos realmente una vida espiritual como Dios nos manda, ¿no? Una vida espiritual como Dios nos manda, lejos del mundo, del demonio y de la carne, ¿no? Y es un tiempo, digamos, de esperanza, un tiempo de reconciliación, un tiempo de misericordia, un tiempo que Dios le da a la humanidad para que realmente se vuelva a Dios, teniendo los beneficios nada más y nada menos que de la muerte de su Hijo Jesucristo. Dice la Biblia que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo Jesucristo para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino más bien que tenga la vida eterna. Además, la Biblia nos aclara que Dios no envió a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino que Dios envió a Jesucristo al mundo para que el mundo pueda salvarse por medio de Él. ¿Cómo se puede salvar por medio de Él? Pues ejerciendo fe en Dios, el Padre, el Todopoderoso, ejerciendo fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, invocando el nombre de Jesucristo, alabando a Dios Todopoderoso, al Padre, y obedeciendo y siguiendo a Jesucristo. Y efectivamente esa es la palabra clave. La palabra clave de todo se basa en la obediencia. Porque la persona que obedece está diciendo a todas luces que cree. Cree que efectivamente nadie te va a poder dar nada ni más ni mejor que lo que Dios te da. Cree que efectivamente, que aunque no dudamos para nada de que tenemos la muerte garantizada, cree que tampoco dudamos para nada, ni mucho menos en la vida eterna que Dios nos va a dar. Porque de hecho Dios nos aclara que la muerte es un enemigo de Dios. Y como último enemigo, la muerte será erradicada, será echada para siempre. Por eso Dios nos dice, ¿por qué tenéis temor a la muerte? Si la muerte es mi enemigo, yo a la muerte la voy a erradicar de un plumazo, o sea, la voy a sacar para siempre. Las personas que creen en mí, que me obedecen, la palabra clave, nunca lo olvidéis, es obediencia, esas personas van a vivir eternamente, van a ser inmortales, la muerte no va a tener poder sobre ellos. O sea, no, la muerte no los va a poder sujetar en su poder. Yo voy a librar a todos los muertos de la muerte porque tengo poder para hacerlo, porque la muerte la quiero eliminar, la quiero erradicar. La muerte no es de mi país, la muerte no es de mi nación, la muerte no pertenece a mi reino. Es algo que trajo el enemigo aquí. Y aquí es donde tenemos que entender tantas cosas, mis queridos amigos que me escucháis. Tantas cosas que tenemos que entender. Como comentaba, pues, claro, Dios se proponía hacer de la tierra un paraíso literal, ¿no? Pero ¿qué pasó entonces? Pues que un enemigo, un archienemigo de Dios, un cruel enemigo de Dios y de los hombres, que lo conocemos todos, que se llama Satanás, el diablo y sus demonios, también se le conoce por la serpiente original, ¿eh? Satanás es opositor, que se opone, que está en contra, y diablo significa difamador, calumniador, mentiroso, engañador, es la palabra diablo. Y serpiente, pues serpiente a algo muy bajo, algo que se arrastra, algo que envenena, algo que peligrosísimo, ¿no? Peligrosísimo, mortífero puede ser, ¿no? Se llama la serpiente original porque apareció también en el jardín de Edén a Eva en forma de serpiente. Y él en forma de serpiente, pues fue el que sedujo a Eva, la alucinó a Eva, y le hizo creer a Eva que Dios les había prohibido comer del árbol del árbol prohibido porque para privarles de algo bueno. Por eso Satanás le dijo a Eva, Dios bien sabe que en el momento que comáis del árbol llegaréis a ser como Dios, os abrirán los ojos conociendo lo bueno y lo malo y llegaréis a ser como Dios. O sea, Dios está privando de algo bueno, Dios está quitando de algo bueno. Y ese pensamiento enfermizo, ese pensamiento tan loco, lo seguimos teniendo nosotros hoy en día. Muchas personas, o sea, la trampa principal de Satanás es hacer creer a la gente que le va a ir mejor, que va a vivir más, o que va a disfrutar más, o que va a ser mejor sin Dios que con Dios. Y yo siempre digo que eso es una aberración. Es como si yo tengo un avión supersónico a reacción y ahora pongo un caracol aquí en Madrid y digo, a ver quién llega antes a Sevilla, el caracol o el avión supersónico. Y hubiera un montón de gente que dirían que no, que va a llegar antes el caracol a Sevilla que el avión supersónico. Pues pensar que alguien va a obtener algo más o mejor sin Dios que con Dios es una aberración. Es una locura impensable, o sea, nadie que esté en su sano juicio se le ocurre jamás pensar que va a ser feliz, o que va a vivir más, o que va a disfrutar más, o que va a ser mejor sin Dios y con Dios. Eso es una tara mental que tenemos en los seres humanos, estamos tarados. ¿Y dónde viene esa tara mental? Pues viene de que somos descendientes de Adán y Eva, y Adán y Eva fue, o sea, Eva fue cabalmente engañada. Eva fue completamente, cabalmente engañada, alucinada por Satanás, que le hizo creer que Dios mentía, que Dios la estaba engañando y que ella iba a conseguir algo mucho más y mucho mejor sin Dios que con Dios. Y se levantó ahí una cuestión universal impresionante. Se levantó una cuestión impresionante de si los seres humanos o las criaturas se podían gobernar perfectamente sin Dios, o incluso podrían disfrutar y vivir mucho mejor sin Dios que con Dios. Entonces, ante esa cuestión que se levantó, pues Dios dijo, pues vale, oye, si yo os voy a dejar a libre albedrío, si vosotros creéis que vais a estar mejor sin mí que conmigo, yo ya os digo que no. Porque claro, Dios es un caballero y te avisa. Es un caballero y te dice, no, mira, vas de culo, cuesta abajo y sin frenos, pero allá tú. O sea, si tú crees que te va a ser mejor sin mí que conmigo, vas de culo, cuesta abajo y sin frenos. O sea, ya verás el resultado final. Pero allá vosotros, yo no puedo, esta cuestión que se levanta delante de todos mis ángeles, delante de todas mis criaturas, delante de todos mis hijos, pues se tiene que resolver. Entonces vamos a ver si es verdad lo que dice este difamador, este acusador, este maligno, de que vamos a estar mejor sin Dios que con Dios. Y se levantó esa cuestión en el cielo y en la tierra. Y desde entonces pues empezó a pasar todo lo que pasó, empezó a pasar, ¿no? Entonces, desde hace miles y miles de años que hay esa lucha, esa guerra ya en el cielo, entre las criaturas buenas, o entre los ángeles buenos, entre los hijos de Dios, los siervos de Dios, o entre los ángeles malos, que son Satanás y sus demonios. Y esa guerra se iba peleando desde hace miles de años en el cielo, por esa cuestión, ¿no? Y entonces, pues claro, resulta que esas guerras se fueron reflejando también aquí en la tierra, ¿no? Dios dijo al ser humano que en el día que pecara positivamente moriría. O sea, empezaría a recibir todas las consecuencias del pecado y de la muerte, ¿no? Empezaría sufrimientos, dolores, enfermedades, vejez, muerte. O sea, un deterioro de algo que era perfecto, que no tenía por qué deteriorarse nunca ni tener ningún tipo de problema. Pero al desligarse de Dios, pues sufre las consecuencias de vivir de otras fuentes o de otras energías que no son la propia energía de Dios, ¿no? Del propio Espíritu de Dios. Entonces empieza el deterioro. Recordar que antiguamente los seres humanos vivían cientos de años, 900, 800, 700. ¿Por qué? Porque ellos vivían en un nivel, digamos, como si estuvieran más cercano a Dios. O sea, el ser humano no perdió la perfección automáticamente, ya. No, fue deteriorándose cada vez más y cada vez más con el tiempo y degenerándose cada vez más. Y después incluso pues fue afectada también por los ángeles caídos. Cuando vinieron aquí los ángeles a tener relaciones sexuales con las mujeres, pues se creó una raza híbrida de gigantes en la tierra que se llaman los Nefilim, que también eso está documentado arqueológicamente, como hubo una gente gigante en la tierra antigua y eran personas súper malas, tan malas y tan crueles, que hubo tanta maldad en la tierra que fue cuando Dios decidió mandar el diluvio. Era por toda la maldad que había en la tierra, tanta maldad que trajeron esos ángeles malos al desobedecer a Dios. Ellos dejaron su posición original y en vez de servir a Dios, pues se fueron con las hijas de los hombres y crearon una raza híbrida muy poderosa y muy malvada y muy malévola. Entonces, es importante que empecemos ya a notar y a definir y empecemos a entender ya claramente cosas muy claras y muy importantes. Primero que en el cielo hay Dios Todopoderoso, está Jesucristo, y hay millones de dioses que la Biblia les llama los hijos de Dios, que son hijos de Dios, que son ángeles buenos. Y estos ángeles buenos en la Biblia se les considera como dioses o criaturas muy poderosas, buenas de parte de Dios. Por eso la Biblia dice claramente que Dios es el Dios de dioses. Es el Dios de dioses y el Señor de señores, ¿no? Y después también hay otros dioses, pero que estos dioses son dioses malos o son dioses falsos, dioses inicuos que realmente lo que hacen es estar en oposición, en contraposición a Dios, enfrentados a Dios, y son estos ángeles malos, los mentirosos, los calumniadores y los que están engañando a toda la humanidad constantemente, los que hacen la guerra y los que están teniendo todas estas tantas cosas malas que vemos en la tierra. Entonces vamos detallando cada detalle. Esto es muy importante que lo tengamos todo muy claro y que lo entendamos claramente. En todo el mundo, en todo el planeta Tierra, los arqueólogos, los científicos, etcétera, han descubierto montones de pruebas que dan evidencia de que en los cielos había guerras de seres extraterrestres, de las guerras de estos seres extraterrestres. Se ven manifestados en todos los monumentos, en muchísimos monumentos arqueológicos por todo el mundo, y eso está perfectamente documentado. Además, hace referencia que desde hace miles de años los seres humanos están siendo visitados por extraterrestres. O sea, por seres que viven fuera de la Tierra. Extraterrestre significa fuera de la Tierra. Y esto también está perfectamente documentado, tanto en historias sagradas de todas las religiones del mundo, en libros sagrados, sean de la religión que sea, se documenta esto. Estos dos seres que son los seres buenos, los ángeles buenos y los ángeles malos, las criaturas buenas y las criaturas malas, la guerra que ya empezó en el cielo y cómo todas esas guerras y esas batallas pues han estado reflejándose también aquí en la tierra. Se han estado reflejando también aquí en la tierra. Y todo eso está perfectamente documentado y grabado en piedras, en monumentos por todo el mundo. Y los arqueólogos y los estudiosos, los que estudian también el fenómeno UFO y todo esto, pues te demuestran con pruebas evidentes de que en este planeta está siendo visitado por extraterrestres desde hace miles de años. Y después, en las historias sagradas, pues te demuestra también cómo ángeles, como seres celestiales, incluso como Jesucristo, el Hijo de Dios, también descendía del cielo, ese Dios que antiguamente se conocía como Jehová, y hablaba y trataba directamente con los humanos. Habló cara a cara con Moisés. Al Dios Todopoderoso ningún hombre lo vio jamás, pero Jesucristo, desde que descendía del cielo, conocido como Jehová también, habló cara a cara con Moisés, habló con Abraham, comió y bebió con Abraham, y fue visto en muchas ocasiones por los humanos en distintas oportunidades. Y ese Dios que es el Hijo de Dios, el Hijo del Todopoderoso, es el que trataba directamente con los humanos desde hace miles de años. Estaba claro que había ángeles buenos y ángeles malos. Entonces Dios, cuando dio sus leyes en el monte Sinai, cuando dio, pues, ¿qué les dijo? Que nada más había un único Dios verdadero. Le dijo, yo soy el Jehová tu Dios, dice, que era el único Dios verdadero y que él exige devoción exclusiva. Y por eso dice que no tendrás otros dioses en contra de mí, no tendrás otros ídolos y no te harás imagen alguna de nada de lo que haya en el cielo o de nada de lo que haya en la tierra, o de nadie de que haya debajo de la tierra, o de nada de lo que haya en el mar, o de nadie de lo que haya debajo del mar. No debemos hacernos imagen ninguna de nada de lo que haya en el cielo, ni en la tierra, ni en el mar, etc. porque podíamos estar cayendo en la adoración de dioses falsos, o de deidades falsas, o de ídolos falsos, o de criaturas en vez del creador. El gran error, y que Dios condena tajantemente, es que los seres humanos acaban adorando criaturas en vez del creador. Y ese creador dice una palabra clave, que es que exige. Es una palabra clave. Devoción exclusiva. Y estas palabras son importantísimas. Exige devoción exclusiva solo para él. Porque hay millones de dioses que son falsos y por lo tanto promueven adoraciones falsas. Así que todas las religiones que veis que adoran cualquier tipo de imágenes o que fomentan la idolatría, ya las podéis coger de un plumazo y tirarlas a la basura. Son adoraciones que en realidad están en contraposición a la adoración de ese único Dios verdadero, que es Yahweh, o Yahvé, o Jehová, o Jehová, como le llaman otros, o Yahvé. A Dios le llaman diferentes nombres porque cada uno piensa que la pronunciación más exacta del nombre de Dios es esta o aquella. No importa. Otros, Elohim, también se conoce a Dios por Elohim. Es el Dios de Israel. Es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, de David, es el Dios de Isaías, de Jeremías, es el Dios de Noé, es el Dios de Moisés, es el Dios y Padre de Jesucristo. Es el Dios de Israel, el Dios de los judíos, el Dios de los israelitas. Ese es el único Dios verdadero. Y prohíbe tajantemente adorar cualquier tipo de hilo, de ídolo, de deidad o de imagen esculpida, sea de cosas del cielo o de la tierra o debajo de la tierra. Así ya vamos definiéndonos, mis queridos hermanos, vamos determinando y vamos detallando cosas que son vitales e importantes para la salvación. ¿Por qué? Porque Dios dice claramente, lo dice clarísimamente, que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Y esto se repite una y otra vez en la Biblia. Ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. O sea, que todas las religiones que promueven la adoración a imágenes, de una manera o de otra, están pecando directamente contra Dios. Y Dios dice, y repite una y otra vez, ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Quizás la religión más idólatra que exista en el mundo, aparte de los budistas y tal, sean los hindús, que adoran todo, ¿no? Y están sus templos llenos de imágenes por todos los sitios, ¿no? Y sin embargo, es curioso porque en el libro, en los Vedas, los Vedas son los libros sagrados de la India, que también relatan las batallas de los extraterrestres en el cielo y que también relatan los diferentes deidades y dioses y los demonios y cómo pelean y guerrean entre sí, tanto como pelearon en el cielo como pelearon aquí en la tierra. Los Vedas también relatan esas historias que ocurrieron en el plano real de vida, porque hay monumentos que es imposible que los haya hecho el ser humano. No tiene explicación cómo hay ciertos monumentos en el mundo, que quién los ha hecho y cómo los han hecho. Si es imposible, no hay maquinaria hoy en día moderna que capaz de hacer esos monumentos. Y están detallando y dibujando en esos monumentos la presencia clarísima de extraterrestres, de gente que viene de otros planetas con mucho poder, con mucha autoridad. Son criaturas mucho más poderosas, mucho más, entidades mucho más poderosas, más avanzadas que nosotros, y que es la leche. O sea, es una cosa impresionante, ¿no? Y eso está detallado. Los arqueólogos y los ufólogos, los que estudian el fenómeno extraterrestre, pues lo tienen súper clarísimo, lo demuestran con imágenes y con pruebas que están esparcidas por todo el mundo. O sea, no estamos hablando de cositas de tonterías, ¿no? Entonces, lo que Dios hace es dejar muy claro quién es ese único Dios verdadero, el Todopoderoso, el Dios y Padre de Jesucristo, ese único Dios verdadero que creó todo lo visible y lo invisible por medio de Jesucristo. Fíjate lo importante que es Jesucristo. Por eso se cuenta la historia a partir de la primera venida de Jesucristo, y Cristo volverá por segunda vez para salvar a sus escogidos, a las personas que realmente le han amado y le han obedecido, para darles esa vida eterna en ese reino celestial, ¿no? Entonces, tenemos una historia muy importante que tenemos que entender. Como sabemos, que el pueblo de escogido por Dios, ese único pueblo de ese único Dios verdadero, ¿cuál era? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel era el único y verdadero pueblo de Dios en la tierra. Y sin embargo, ese pueblo estuvo esclavizado por 400 años por los faraones de Egipto. Todo empezó muy bien en Egipto con José, ya que José, que adivinó un sueño de Faraón, pues hizo que todo el mundo pudiese comer durante los 7 años de las vacas flacas. Gracias a José, pues toda la gente pudo comer, porque José había preparado, había almacenado alimento para iban gente de todo el mundo a buscar alimento a Egipto, que había almacenado José, porque él había, Dios había dado a José la interpretación del sueño de Faraón, que vendrían 7 años de vacas gordas y después 7 años de vacas flacas. Y José le explicó a Faraón este sueño, y Faraón lo nombró como el jefe de toda la tierra de Egipto. Y entonces hubo una temporada en que el pueblo de Dios vivió y disfrutó a plenitud en Egipto. Pero después, con el paso de los tiempos, el pueblo de Israel se hizo muy numeroso, y los faraones de Egipto ya se habían olvidado de lo que había hecho José, y tuvieron miedo del pueblo de Israel, y lo que hicieron fue esclavizar al pueblo de Israel. Y lo esclavizaron por 400 años. Y el pueblo de Israel, aunque tratara de salir, aun siendo el pueblo de Dios, no podía librarse del yugo de esos tiranos que eran los egipcios. No se pudieran librar de ellos, pero sin embargo ellos clamaban al Dios verdadero. Ellos confiaban en Dios y siempre clamaban a Dios. Entonces Dios, en su momento determinado, envió a Moisés a salvar de la esclavitud al pueblo de Israel. Dios lo envió a Moisés, ¿os acordáis, no? Y sabemos que Dios envió 10 plagas a la tierra de Egipto. Y estos detalles son muy importantes, porque cada plaga, en realidad, lo que hacía era humillar a un dios de Egipto. O sea, el pueblo de Israel tenía un único dios verdadero. Conócelo como Jehová o Yahvé. Tenía un único dios verdadero. Es el único dios verdadero. No existe otro dios verdadero. Pero no, los egipcios adoraban muchos dioses. Y entre esos muchos dioses adoraban a 10 dioses principales. Y por eso Dios, cada plaga que mandó, fue para humillar y para demostrar claramente que esos dioses eran dioses que de nada valían ante él. Y por eso, cada plaga que enviaba dejaba en evidencia que esos dioses no eran nada ante él. Sin embargo, los sacerdotes de esos dioses poderosos también hacían grandes milagros, tratando de imitar a los milagros del Dios verdadero. Ellos también hacían grandes milagros, tratando de demostrar que tenían poder y que querían compararse con el Dios verdadero, pero el Dios verdadero les demostró a todas luces que, aunque ellos supieran hacer milagros, tuvieron mucho poder, no eran nada ni nadie comparado al Dios verdadero. Por eso Dios permitió que pase lo que pasara en Egipto. Primero demuestra que nadie alcanza la libertad si no es con la intervención de Dios, porque era el pueblo de Dios que estaban esclavizados allí, en Egipto. El único Dios verdadero. Estaban esclavizados, no podían librarse. Solo pudieron librarse cuando intervino Dios. Eso es muy importante de entender. Además, Dios le demuestra que tiene autoridad sobre los otros dioses. Los otros dioses no son nada a su lado. Y él permite que pasen cosas. Permite que pasen cosas para, a cada dios que había en Egipto, humillarlo y dejarlo. O sea, Dios hizo que los egipcios abominaran a sus dioses. Dios hizo que a los dioses que adoraban, que los abominaran, porque llegaron a ser para ellos una plaga, un castigo tremendo. Cada dios que ellos adoraban llegó a ser para ellos una plaga, un castigo tremendo, horrible. Demostrando así que no eran, por mucho que ellos quisieran, dioses buenos, sino dioses malos. Y después, cuando llegó el momento ya, que es cuando realmente las personas que vieron todos aquellos acontecimientos tenían que definirse, ya, pues Dios les dijo claramente que tenían que pintar los dinteles de las puertas con la sangre de un cordero, porque esa noche iba a pasar un ángel, el ángel de la muerte, y que iba a matar a todos los primogénitos de todas las casas que no tuviesen puesta en los dinteles de la puerta la sangre del cordero. Dios iba a pasar, iba a matar a todos los primogénitos de todas las casas donde no estuvieran puesto pintadas los dinteles con la sangre del cordero, ¿no? Entonces, el pueblo de Israel, la gran mayoría, hizo caso y pintaron sus dinteles de las puertas con la sangre del cordero. Y cuando pasó el ángel de la muerte, solo mató a todos los primogénitos de las personas que no tenían pintadas en sus puertas con la sangre del cordero, no las tenían pintadas. Entonces el ángel de la muerte pasó y mató a todos los primogénitos de esa gente que no había hecho caso a Dios, ¿no? Y en esa noche que pasó el ángel de la muerte, digamos que Dios hizo como un pacto, como una Pascua, un recordatorio para todos los hijos de Israel, una conmemoración que le recordaba a todo el pueblo de Israel quién era realmente su libertador. Porque ellos llevaron allí 400 años, pero ellos no se pudieron liberar para nada. No pudieron alcanzar la libertad, ni ser libres, ni disfrutar de nada. Estaban allí esclavizados. Entonces, tenían que recordar quién era el que verdaderamente les libró y les libertaría. Y es el Dios Todopoderoso, ese único Dios verdadero, que humilló a los 10 dioses principales de los egipcios. Entre ellos, el hijo primogénito, que se era considerado como un dios también, ¿no? Y al faraón y todo eso, ¿no? Y esa Pascua sirvió como de conmemoración para recordarles realmente al pueblo de Israel y a todo el mundo que escuchase a esta historia de quién es el verdadero libertador o salvador o librador de la esclavitud, de la cárcel donde vivimos en este planeta, claro. Entonces, así fue, nos estableció esa Pascua. Y Dios, después ya en el monte de Sinaí, con sus leyes y todo, hizo un pacto con el pueblo de Israel, con su pueblo, y en ese pacto se podían acoger todas aquellas personas que quisieran verdaderamente adorar y servir a ese único Dios verdadero, que es el único Dios verdadero de todo el universo, de toda la tierra, que es el Dios de Israel. Ya detallamos antes que todas las religiones que están adorando ídolos o imágenes, las podéis descartar de un plumazo y tirarlas a la basura. Hablamos de los prototipos de adoración, no de las personas, ¿eh? No nos equivoquemos. Dios le da a todo el mundo la oportunidad de salvarse, de apartarse de los malos caminos, o de los caminos engañosos, o de los caminos equivocados, ¿eh? Cualquiera puede estar equivocado y puede rectificar. Dios le da la posibilidad a todo el mundo, a cualquiera que se pueda arrepentir, ponerse de parte de Dios y salvarse. Por eso es muy importante también el no dejarse nunca atrapar por tradiciones humanas. Porque las tradiciones humanas te pueden llevar a la muerte de cabeza. Porque si son tradiciones que están en oposición a la adoración de ese único Dios verdadero, entonces estás actuando no a favor, sino en contra. Entonces estás desobedeciendo, no estás obedeciendo. Y no olvidéis nunca la palabra clave que os he dado, que es la obediencia. Obediencia significa progreso, significa unión con Dios, significa confianza en Dios, significa que amas a Dios, que quieres a Dios, que le respetas, que confías en lo que Él te dice, que sabes que lo que Él te dice es para tu bien y que es para ti lo mejor de lo mejor y que no hay nada mejor que eso, por mucho que te lo quieran pintar quien sea de cualquier color. No existe nada mejor que lo que Dios te ha puesto ahí, te lo ha propuesto en la mesa. De eso Dios dice que hay una bendición y una maldición detrás de la obediencia y detrás de la desobediencia. Porque la guerra en este planeta está aquí todavía, entre los espíritus malos, las entidades malas, los extraterrestres malos, los ángeles malos y los ángeles buenos. Existe aquí. Mucha gente dice, no, porque el Dios de la Biblia, Antiguo Testamento, era un Dios muy cruel. Porque hacía esto y hacía lo otro. No. Dios no era para nada cruel. Ya comenté antes que antiguamente los humanos vivían 800, 900, 700 años. ¿Qué indica eso? Indican que vivían en un grado de perfección o de percepción que eran inexcusables. Quiere decir que lo que hacían lo hacían por pura maldad, que lo que hacían lo hacían por pura rebeldía, lo hacían por pura, o sea, porque eran malos, porque eran rebeldes, porque eran, se habían puesto en contra de una manera clara y evidente, conscientemente, porque esas personas lo tenían clarísimo, lo tenían clarísimo, porque venían de un nivel de percepción, de un nivel de percepción mucho más cerca de la perfección, de aquella relación íntima con Dios. O sea, esa gente no tenía excusa. Igual que los israelitas que vieron el poder de Dios cuando cruzó el Mar Rojo, o cuando mandó las 10 plagas. ¿Tú crees que esas personas que se pusieron a temblar de miedo cuando vieron la gloria de Dios en el monte de Sinaí, que tenían excusa, que tenían alguna excusa para pecar? No. Esa gente tenía una evidencia de tal magnitud, era tan claro, tan evidente, que no tenían excusa. El pueblo de Israel era guiado por de día con una nube. Evidentemente esta nube no es una nube normal. Muchos dicen que esa nube realmente lo que era una nave. Y de noche era guiada por esa columna de fuego, esa nube o columna de fuego. Por eso mucha gente dice que eso era una nave espacial, un vehículo, porque dice que Jehová descendía de esa nube o de ese vehículo y hablaba cara a cara con Moisés. Estaba claro que ese Dios que descendía de la nube, llamado Jehová, igual que su padre, no era el Todopoderoso, porque dice la Biblia que a Dios ningún hombre lo vio jamás. Pero este Dios que descendía de la nube hablaba cara a cara con Moisés y habló con y comió con Abraham y otra vez con 70 ancianos. O sea, muchas veces se manifestó, ¿no? Entonces, ¿el Dios del Antiguo Testamento era cruel? No. Sencillamente la gente que actuaba mal era porque era mala, porque era malvada, porque era gente verdaderamente inicua, violenta, rebelde. Y Dios cuando destruía esas naciones malas, las destruía porque realmente eran verdaderamente crueles, eran malos, eran asesinos, eran gente, pero de lo peor que puedas imaginar. Había naciones que se deleitaban a ver quién amontonaba más cabezas de sus enemigos. Realmente siempre ha existido esa guerra, tanto en el cielo y aquí reflejada en la tierra. ¿Tenemos alguna duda de eso? Mira el ser humano, qué ser humano, qué precioso es, qué bonito es, qué divino es. El ser humano, qué maquinón, tan perfecto, una maravilla es el ser humano. Inteligente, con capacidad de amar, con un conocimiento, con una sabiduría, una serie de sentimientos, de emociones, una serie de valores. El ser humano tiene además la conciencia, que funciona como un reloj de precisión. Y sin embargo, siendo un ser humano tan inteligente que él siempre busca el amor, el cariño, la bondad, que siempre está detrás de esos valores y que le hacen sentir tan bien y le hacen sentir tan maravillosamente, ¿por qué está el mundo como está? ¿Por qué hay tanta maldad, tanta crueldad, tanta guerra, tanta injusticia? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿por qué? ¿Pero tenemos alguna duda de por qué? No tenemos por qué tenerla. Porque estoy explicando que los arqueólogos y los que estudian el fenómeno OVNI dicen claramente que la Tierra ha sido visitada desde hace miles de años por extraterrestres. Y los hay buenos y los hay malos. Ya han estado están influyendo constantemente en los seres humanos. Estamos viviendo una guerra completa. Esto es una batalla, una guerra completa entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y Dios te dice, ¿tú de qué parte vas a estar? ¿De parte de las fuerzas del bien? ¿Y vas a hacer caso a mí y a mis ángeles? ¿O de parte de las fuerzas del mal y vas a hacer caso a esos ángeles malos y satánicos? Es que no tenemos ninguna duda. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, lo dijo claramente. El mundo entero yace en el poder del inicuo, de Satanás, el diablo y sus demonios. Satanás, el diablo y sus demonios se han apoderado del reino del mundo. Están reinando en el mundo. Están gobernando en el mundo, Satanás, el diablo y sus demonios. Satanás le ofreció todos los reinos a Jesucristo del mundo. Te doy todos los reinos de la tierra si caes y me rindes un acto de adoración. Todo el mundo yace en el poder de Satanás, el diablo, en el poder del inicuo. Pero Dios, ¿qué ha dicho? Que bueno, a ver el ser humano cómo actúa, a ver cómo actúan los seres humanos. Dios, si ahora quiere ver, nosotros, cada uno de nosotros individualmente, ¿qué es lo que somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Y qué es lo que elegimos? ¿Vamos a ser personas justas, buenas, que aman la justicia, que aman la verdad, que se inclinan por el amor, se inclinan por hacer el bien, se inclinan por amar, por adorar a Dios y por obedecer a Dios? ¿O vamos a ser personas malas que se deleitan en la injusticia, en la maldad, en la perversidad, en el robo, en el engaño o en cualquier tipo de corrupción o corruptela o pecado que haya? Claro, Dios está dejando al ser humano libre albedrío a todo el mundo. Libre albedrío. Que el ser humano se tiene que definir cada persona individualmente, dice la Biblia, será juzgado por Dios. Cada persona que está en esta tierra va a ser juzgado individualmente por Dios. No mires para tu mujer, no mires para tus hijos, no mires para tu esposo. No mires para tu padre, ni para tu madre, ni para el vecino, ni para tu primo, ni para nadie. Tú vas a ser juzgado individualmente. Tú estás solo ante el peligro. Tú tienes tu mente encima de tus hombros, la sangre en tu cabeza. Tú tienes que elegir la bendición o la maldición. Tienes que elegir entre la vida o la muerte. Así de duro, así de tajante. Y no se baja ni un ápice el listón. O estás de un lado o estás del otro. Tú decides. Esto que estamos contando, repito, está relatado en piedra desde hace miles de años por todo el mundo. Lo dicen los arqueólogos, lo dicen los ufólogos. Que hay una guerra en el universo entre fuerzas del bien, que se refiere al Dios verdadero y a todos sus dioses, a todos sus ángeles, y las fuerzas del mal. Y que eso está ocurriendo también aquí en esta tierra. Y que tú tienes que determinarte de qué bando estás. Y no vale un bando neutral o que yo me da igual o que es que no me interesa. No vale. No vale. Tu vida está en juego. O te vas para el lago de fuego o te vas para la vida eterna. A vivir, como digo yo, en el reino de Dios. O en una civilización que vive miles de millones de años luz más avanzados que nosotros. Es así. Estamos hablando de extraterrestres, estamos hablando de civilizaciones que viven miles de años luz más avanzados que nosotros, y que hay fuerzas espirituales buenas, poderosas buenas, que es lo que pertenece a ese único Dios verdadero, y fuerzas poderosas espirituales malas, que existen, que son reales y que llevan influenciando tanto desde hace miles de años, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Y Dios te dice, elige. Jesucristo dejó muy claro que hay los hijos de Dios y los hijos del diablo. Elige de quién eres o quién te decides ser hijo, de Dios o del diablo, de las fuerzas de la oscuridad, de las fuerzas del mal o de las fuerzas de la luz, de las fuerzas del bien. Y no me digas que tú ahora que esto no lo sabes o que no sabes cómo tienes que elegir. Lo sabes porque lo has escuchado 10.000 veces en las iglesias. En la Biblia está escrito y repetido y enfatizado millones de veces. Y tú tienes una conciencia y una inteligencia y tienes todo lo suficiente como para que Dios te pueda juzgar y o bendecir y salvarte o maldecir y condenarte. Y tú no vas a ponerte en excusa ante Dios. No te hagas el tonto. Ni te hagas el tonto ni vayas de listo. Esto a Dios no se le engaña, a Dios no se le miente. Dios no es un juguete de que Él no me vio, Él no se enteró, Él no sabe. Yo que se estará despistado por ahí. A mí me da igual, ¿no? A mí dame igual. ¿Qué más me da, no? ¿No? No, no, no pasa nada aquí. ¿Qué más da, no? Pues no. Aquí... Jesucristo también lo detalló y lo explicó claramente quién es el gobernante de este mundo, Satanás, el diablo y sus demonios, cuáles son las obras del diablo, está descrito en la Biblia, cuáles son los hijos del diablo y por qué, y también hay listas completas de las personas que se van a salvar y por qué, y las personas que se van a condenar y por qué, y todo eso está detallado, escrito, repetido y enfatizado una y otra vez en la Biblia. Que tú me digas que a mí la Biblia no me interesa, bueno, pues a ti la palabra de Dios no te interesa, bueno, no te interesa. Ahí, ¿será que ahí se está hablando de las chocolatinas o de los clavos? ¿Se está hablando ahí de los picos? ¿O de qué se está hablando ahí? ¿De qué se está hablando? ¿De cómo podar una parra? ¿De qué se habla ahí en la Biblia? ¿De qué se está hablando? Cuando tú quieres oír hablar de acerca del creador del universo, de Dios, de Jesucristo, de la santidad, de la vida eterna, de la resurrección de los muertos, de la vida del más allá, ¿dónde lo vas a leer? Vas a la ferretería, vas a ir a la ferretería, oiga, mira, me da una ración de amor y de cariño y deme un poco de conocimiento del apóstol Juan. Dígame lo que dijo el apóstol Pablo Juan cuando estuvo con Jesucristo, ¿qué le cuento? O vas a la farmacia y dices, oiga, mira, deme usted este medicamento porque yo soy una persona tan lista, tan guapa, tan inteligente, que me tomo este medicamento que usted me da y ya me enteré de todo. Es que me gusta mucho hacerme el tonto, el despistado, estoy entretenido en otras cosas más importantes y ¿qué te voy a decir? No, o sea, si yo soy lo máximo. O no soy nada, o no sé qué, no importa, no importa a lo que quieras jugar, o sea, es todo una forma de cada persona, ¿no? Cada persona, el punto es que tiene que determinarse, cada persona tiene la responsabilidad completa y moral ante Dios y ante los hombres, entre los hombres, de definirse claramente, pero clarísimamente, en todos los aspectos, de qué lado está y a quién pertenece y por quién se define claramente. Y eso no puede ser una cosa que la llevas en secreto. Una persona que conoce a Dios no lo puede llevar en secreto. Una persona que conoce al Creador del Universo, ¿tú crees que lo puede llevar en secreto? O que le va a dar vergüenza. Pero tú crees que... ¿que vas a parar un tren que viene de alta velocidad? Ponte en medio de la vía, cuando pase el AVE, que viene a toda velocidad, y ponte en medio y dile que lo vas a hacer descarrilar, porque vamos. Es imposible que una persona que conoce al Dios verdadero, el Todopoderoso, se calle la boca, o que tenga algún miedo, algún temor, o que estemos aquí no sé qué. No, no. Nosotros somos mensajeros directos, estamos diciendo cosas claves, porque queremos que las personas se salven. ¿Cuál es la manera de salvarse? Ponerse de parte de Dios y de parte de Jesucristo. Estamos detallando para que entendáis, y que esto está detallado también y está verificado arqueológicamente, históricamente, escrito millones de libros por todo el mundo, millones de historias, que desde hace miles de años hay un Dios verdadero, todopoderoso, con dioses buenos o con ángeles buenos. Y está Satanás, el diablo y sus demonios, que son espíritus malos, malignos, que están en contra de Dios, en contraposición de Dios, y que hay una guerra, una batalla campal. Y tú no te puedes poner en medio de una batalla campal, ahí de brazos cruzados, diciendo, bueno, a ver qué pasa aquí, yo soy neutral. A mí, como si me pegan un mazazo encima de la cabeza, ¿qué más me da, no? No importa, yo me pongo aquí, estoy en medio de la batalla, pero estoy aquí, no me entero, no tengo nada que hacer aquí. Pues tú eres una criatura de Dios. Y si Dios te ha llamado y si Dios te tiene aquí, será con un propósito, será con un fin, será por algo y para algo. Y Dios, igual Dios está pidiendo o demandando algo de ti. Igual Dios espera algo de ti. Está esperando tu reacción, que tú hagas algo. Está esperando algo de ti, Dios. ¿Será así o no? Por eso está detallado en la Biblia. Y Dios dice claramente a la humanidad que Él ha puesto delante del hombre la bendición o la maldición. Dios ha puesto delante del hombre la bendición o la maldición. Depende de si tú sirves y obedeces a Dios o no. Y eso, traducido, su fin, es decir, o tienes la vida eterna bajo el glorioso reino de Dios, o te vas al lago de fuego de cabeza, al igual que se van a ir Satanás el diablo y todos sus ángeles, y al igual que se va a ir el sufrimiento, el dolor, la enfermedad, la vejez y la muerte, todo eso se va a ir al lago de fuego, todo. Quiere decir que todo eso va a ser destruido por completo, va a desaparecer para siempre, va a ser eliminado para siempre. Entonces, si tú quieres ser eliminado para siempre, porque no valoras tu vida, o no te valoras a ti como ente, como criatura, o como persona, pues eso ya es problema tuyo. Dios te llena de señorío. ¿Señorío qué quiere decir señorío? Que tú tienes que ser el dueño, tú tienes que ser el que manda, el que capitanea tu barco eres tú. No lo puede capitanear nadie, ni ninguna fuerza oscura, ni ninguna cosa mala. Tiene que capitanearlo tú. Y tienes que tomar decisiones conscientes, comprometerse firmemente el camino que vas a andar. O estás de parte de Dios, o estás de parte del diablo. Y no hay forma de salirse del juego. No vale que yo soy neutral. Tengo un Ferrari en la puerta de casa. A mí qué más me da esto de Dios y del diablo. Te da porque cada persona será juzgada individualmente. Las personas que no conocen a Dios o no han querido saber de Dios, las personas que no obedecen el Evangelio de Jesucristo, serán completamente destruidas delante del Señor y de la gloria de su fuerza. Quiere decir que todas las personas van a tener que ver y reconocer a Dios. Y todo el mundo se va a tener que arrodillar delante de Dios y delante de Cristo. Pero muchos se van para el lago de fuego. Tendrán que ver que todo esto es verdad, que es real. Se van a postrar ante Dios y ante el Hijo, porque ante Dios y ante el Hijo todas rodillas se van a doblar, todos. Pero las personas que no han querido obedecer, no han querido hacer caso, que han estado aquí un poco como de titiriteros, pues se van directamente a la destrucción, al lago de fuego. Y ni pena ni gloria, porque el que diga que esto no lo ha oído, no lo ha sabido, que antes no sabía nada, que no lo entendía, pues eso no se lo cree nadie. Lo que pasa es que la gente o presta más atención o no la presta. Jesucristo repitió vez tras vez, porque está escrito. Una vez y otra vez, porque está escrito. ¿No leyeron ustedes lo que dijo Dios a través de tal? Porque está escrito. ¿No recuerdan ustedes lo que Dios le dijo y que dijo Dios tal? Claro, pero se conoce que la palabra de Jesucristo no tiene peso ni tiene valor. O sea, ¿qué peso hay que valorar la palabra del creador del universo? Nosotros vivimos por encima de todo esto. Somos más elevados. Somos una gente más, ¿no? Por eso que las personas tenemos que tener y entender que tenemos la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad. Y tenemos que adquirir el compromiso serio y determinado de dónde y de qué parte vamos a estar. Y vamos a luchar, a guerrear en el campo de batalla, al lado de los hijos de Dios, o vamos a estar guerreando y batallando del lado de los hijos del diablo, los que se oponen, los que están en contra, los que les da vergüenza, los que juegan con la maldad, con la mentira, con la injusticia, los que no le dan realmente valor al creador del universo, a la fuente original de la vida, y encima están viviendo en contra del creador y apoyando o defendiendo diferentes formas de que están totalmente en contra de Dios y de su palabra y lo que él quiere para nosotros. No olvidemos nunca la palabra clave, que es obedecer. Es obedecer a Dios con todo, servir a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Amar y hacer lo que Dios dice. Es una guerra espiritual donde tú tienes que formar parte y ponerte de parte de Dios para servirle, para hacer su voluntad. Entonces, durante miles de años, Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel y le dio unos mandamientos. Le dijo los mandamientos que tenía que hacer. El primer mandamiento es que Dios exige un... que hay un solo Dios, que es el único Dios verdadero, que es Jehová o Yahvé o Jehová, llámale como quieras, que exige devoción exclusiva, dice que no tendrás otros dioses delante de él, no serás inducido a adorar ni a servirles, y no te harás imagen alguna de cosa alguna que hay en el cielo, en la tierra, o debajo del cielo, debajo de la tierra, que no te vas a inclinarte ni postrarte ante ellas, ni servirles ni adorarlas. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y después empieza a dar una serie de mandamientos Dios, y que si todos los mandamientos nos los da a favor de nosotros, mirando por la humanidad. No robarás. Lo dice a nosotros, porque a Dios no le vas a robar. O sea, alguien que piensa que le va a robar a Dios, pues será tonto, ¿no? No matarás. Lo dice por bien de nosotros, porque a Dios no le vas a matar, aunque lo quieras matar. ¿Vas a matar a Dios? No. No robarás, no matarás, no cometerás adulterio, honrarás a tu padre y a tu madre. Son cosas para nosotros, para nuestro bien, para nuestro beneficio, para que el ser humano sea una familia feliz, sea una familia protegida, que nos protejamos, que nos amemos nosotros, seamos una familia unida, que nos querramos, que nos ayudemos, que busquemos la manera ideal de vivir. Lo que Dios dice es lo bueno para nosotros. Satanás y el diablo promueven lo malo. ¿Cómo que no robarás? Tú roba todo lo que puedas. Y roba más. Y no solamente roba, no robe, sino que también mata y viola y asesina y etcétera, y sigue y suma, o hago cosas que son como eso o peor que eso. Y todas las fuerzas del mal, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? ¿Será por lo que dijo Jesucristo? Porque hay seres poderosísimos en esta tierra, extraterrestres o satanases, diablos, demonios, que realmente están influenciando en los seres humanos y que le están metiendo esa maldad. ¿Será que realmente el ser humano, si no está de parte de Dios, no puede tener la fuerza, el poder, la energía para vencer a esas fuerzas espirituales inicuas, a esas fuerzas de la oscuridad, de las tinieblas? ¿Será que realmente tenemos que depender de Dios para obtener la salvación, como le pasó al pueblo de Egipto, al pueblo de Israel en Egipto? ¿Será eso? Ya sabemos lo que le pasó al pueblo de Egipto, ¿no? Al final Dios los mató a todos en el Mar Rojo. Hoy hay pruebas evidentes de por dónde pasaron los israelitas en el Mar Rojo. Hay pruebas evidentes. Se han encontrado en el fondo del mar, del océano, las ruedas de los carros de los egipcios, como que murieron allí atrapados en el mar. Hay pruebas hoy en día. No estamos ya especulando, ya tenemos pruebas arqueológicas, pruebas científicas, pruebas históricas, pruebas escritas, pruebas detalladas de montones de maneras. No tenemos por qué tener excusas ni dudas de nada. Está todo ya más que demostrado hoy en día, está todo claro. Cada vez, cuanto más avanzamos, más se descubre que la historia sagrada es verídica. No es un cuento de historias para dormir, no es un libro del Dios cruel, como dicen muchos, no. Dios no es cruel, es justo. Todo lo que hizo, lo hizo porque la gente era tan mala, tan malvada, que era, lo mejor era hacer lo que hizo. ¿Hay alguien que se ponga a cuestionar o a juzgar a Dios? Vamos, no seremos tan atrevidos tampoco como para eso, ¿no? Para ponernos ahora a juzgar, a cuestionar lo que Dios hace o lo que Dios deshace. Ya sería el colmo de los colmos. O sea, que nos volvamos nosotros ahora a juzgar o a contender contra el creador del universo. Cuando vemos sus creaciones como nosotros mismos, como seres humanos, y nos quedamos maravillados, alucinados. Unas criaturas como nosotros, que es algo lo más bonito, tan hermoso, tan bonito como nosotros, tan divino como somos los seres humanos, algo tan maravilloso. Y nosotros nos vamos a poner en contra del que nos creó, del alfarero. Pues hace falta ser tontos, ¿no? Y burros, hay que ser atrevidos, ¿no? O necios también, la palabra clave puede ser necios también. Los hombres necios son los que no quieren reconocer a Dios, y los que adoran a la creación más bien que a lo creado, o caen en alguna de esas, ¿no? Entonces, la Biblia todo esto también lo detalla y lo explica claramente. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque uno aprende de la Biblia lo que no está escrito. O sea, impresionante, es algo maravilloso leer, conocer la Biblia, ¿no? Pues hace 2000 años vino Jesucristo a la tierra, enviado por Dios, porque durante los miles de años que estuvo Dios con el pueblo de Israel, les dio sus leyes, sus normas, y Dios mismo estaba con ellos, porque ellos podían ver la gloria de Dios en el campamento constantemente, y ellos eran guiados por Dios mismo con una nube, con una columna de nube por el día y con una llama de fuego por la noche. Pues ellos eran incapaces de obedecer la ley de Dios. Es que el ser humano es incapaz de obedecer perfectamente la perfecta ley de Dios. Y eso es lo que queda demostrado, que el ser humano por sí mismo es imposible que alcance el nivel que le permitiría entrar en el reino de los cielos, o que le permitiría entrar en esa civilización que vive miles de millones de años luz más avanzado que nosotros. O sea, el ser humano por sí mismo le sería imposible alcanzar la categoría o la perfección o la limpieza o la pureza, llámale como quieras, que le permitiese entrar en el reino de Dios. Es imposible. Y eso quedó demostrado cuando Dios mismo estando con el pueblo de Israel, les era imposible obedecer la ley perfecta de Dios. Es que les era imposible que aún ni estando Dios mismo con ellos, que obedecieran la ley perfecta de Dios. Es más, en aquel tiempo, como Dios mismo estaba con ellos, no tenían excusa, al que se pasara de la raya lo apedreaban. Es que lo apedreaban al instante, lo mataban a pedradas. O sea, imagínate estar viendo la gloria de Dios y te atreves a pecar contra Dios. O sea, estás viendo la gloria del Dios del Todopoderoso y te saltas sus normas así como así una y otra vez. Pues Dios, te apedrean. O sea, es que la apedreaban, ¿no? Y eso es lo que hacían. Dios es cruel. No, es que no tienes excusa. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo se te ocurre delante del rey de todo el universo, del creador de todo el universo, que te está mostrando su gloria, su poder, su grandeza, y te pones a pecar, a saltarte sus normas delante de él? ¿Era Dios cruel? No, es que no tenían excusa, era maldad, era rebeldía. Era una cosa que no tenía justificación. ¿Qué justificación tenía esa gente para desobedecer a Dios, si estaba Dios mismo con ellos? O sea, que sabían sus normas justas y Dios mismo estaba con ellos. Sin embargo, ellos eran incapaces de obedecer la ley de Dios. Entonces, ¿esto qué es lo que quedó demostrado definitivamente? Que el ser humano, por sí mismo, le era imposible librarse de las cadenas del mal, de las cadenas del pecado, de las cadenas de la inclinación mala del corazón del ser humano, de las cadenas del egoísmo o del miedo, o de llámale como quieras, del pecado, de deseos incorrectos, o de el ser humano siempre pecando. Dios tuvo que castigar a su pueblo muchísimas veces porque cometían pecados además horribles. llegaron a ser idólatras también. Llegaron a ser idólatras, a adorar imágenes, ídolos, y Dios los, muchas veces tuvo que matar a esta gente de su propio pueblo porque se habían convertido en idólatras. Para que os deis cuenta de lo grave que es el pecado de la idolatría. Es un pecado gravísimo el pecado de la idolatría. Pues Dios a miembros de su pueblo, los miembros del pueblo del Hijo de Dios, o sea, los miembros del pueblo de Dios, yo los consideraba como sus hijos, como la niña de sus ojos, los quería. Y sin embargo tuvo que matar a muchos porque se volvieron rebeldes, casquivanos, testarudos, haciendo cosas que Dios condenaba tajantemente. Igual que hoy en día no tiene explicación que la iglesia católica, los curas y toda esta gente promuevan la idolatría. Es que es para cogerlos y matarlos a palos. Porque si Dios dice claramente que tanto amó Dios al mundo, que envió a su Jesucristo para que la gente pueda tener la vida eterna, y para que no sean destruidos, y Dios dice después que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos, ¿por qué esta gente en contraposición a Dios promueve la idolatría? ¿Es que son unos sinvergüenzas o qué? ¿Por qué promueven la idolatría? La adoración de imágenes y la veneración de imágenes. Es que no tiene explicación. Esto no tiene ninguna explicación. Yo entiendo que antiguamente, pues claro, como la gente era inculta y no sabía leer, pues la mejor manera de explicarles era por medio de hacer imágenes. O hacer dibujos o algo así, ¿no? Entonces la gente, viendo esas imágenes, pues podían leer la Biblia o la historia sagrada. Podían leer mediante imágenes. Dicen que más vale una imagen que mil palabras. Pues ellos iban viendo aquellas imágenes y podían, aquellas representaciones, y podían hacerse una idea de la historia sagrada por medio de ver esas imágenes. Eso no tiene nada de malo. Lo malo es que la Iglesia Católica promovió la idolatría. Hoy la gente está llena de fetiches. Es que la cruz, que la llevo porque me protege, es que el escapulario, porque también me protege, y llevo la imagen de la Virgen María y el rosario, y todo es una idolatría de campeonato, pero de marca mayor. Cuando Dios dice claramente que ningún idólatra entrará en los cielos, que Dios exige devoción exclusiva. Además podemos adorar a Dios el Padre a través y por medio de Jesucristo. Dios está explicando claramente en la Biblia por qué hay religiones que incluso siendo cristianas promueven la idolatría. No tiene sentido. Entonces, las imágenes como algo representativo que te recuerda algo, mediante imágenes, como hacen ahora en la Semana Santa, te recuerda algo, ¿no? Pues mediante imágenes vividas, pues puedes recordar más vividamente algo tan importante que es que fue, digamos, el evento más importante de la historia de la humanidad, que es la muerte y pasión de Jesucristo. Porque tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo Jesucristo para que todo lo que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dice que el amor de Dios se recomienda a nosotros en que cuando nosotros todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Jesucristo derramó su sangre hermosa, su sangre preciosa, para que por medio de esa sangre pudiéramos obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Porque nadie de la humanidad por sí mismo puede alcanzar el nivel o la categoría que le permitiría entrar en el reino de Dios. Y eso fue lo que quedó demostrado con el pueblo de Israel, cuando durante miles de años Dios estuvo con ellos, y ellos vieron su gloria, y sin embargo eran incapaces de obedecer sus mandamientos, sus normas. Lo que Dios quiso demostrar claramente, que el ser humano necesita un medio de salvación. El ser humano necesita un medio de salvación. Necesita un salvador. Por eso dice la Biblia claramente que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. Y las personas que no tengan ese mediador, que es Jesucristo, no se pueden salvar. No se van a salvar. Yo tengo mucha amistad con mucha gente de muchas religiones que no son cristianos, pero yo se lo tengo que decir, no se van a salvar, porque solamente hay salvación por medio de Jesucristo. Porque para el ser humano alcanzar el nivel o la categoría que les permita entrar en el reino de los cielos es imposible, ni estando Dios mismo con ellos, dándoles su gloria y viendo su gloria, el ser humano sigue pecando y haciendo tonterías. Eso es lo que quedó demostrado durante miles de años. Que para ser humano, obedecer la ley perfecta de Dios es imposible. Y pecamos por aquí, y pecamos por allá, y siempre estamos cayendo. Entonces Dios envió un Salvador, un rescate, un cordero propiciatorio que murió y que derramó su sangre por nosotros. Y Dios dice que las personas que creen en Él y que creen en este sacrificio tienen la vida eterna. Pero las personas que no creen en el sacrificio de Jesucristo, las personas que no creen en lo que esto significa y en lo que esto representa, van a ser destruidos. Y esto se dice y se repite y se enfatiza una y otra vez en la Biblia. El mensajero de Dios lo único que hace es repetir lo que dice la Biblia. No estamos sacando nada de nuestra manga, no es nada de nuestra cosecha, estamos enfatizando, repitiendo el mensaje que Dios mismo dio por medio de Jesucristo. Jesucristo es el mensajero. Y el mensajero quiere decir que Dios mismo tiene el mensaje en ese mensajero que es Jesucristo. Por eso Jesucristo decía que Él nunca decía ni hacía nada sin que fuese el Padre el que le decía a Él. Jesucristo todo lo que hacía y todo lo que decía es lo que el Padre le mandaba hacer y decir. Jesucristo dijo: ¿o no reconocen que el Padre que está en mí, Él mismo está haciendo su obra? Si no creen en mí, por lo menos crean en las obras. Crean en las obras a fin de que entiendan que el Padre que está en mí, Él mismo está haciendo sus obras. Yo estoy curando enfermos, estoy levantando paralíticos, estoy resucitando muertos, estoy curando ciegos delante de ustedes. Crean en las obras aunque no crean en mí, para que entiendan que el Padre que está en mí, Él mismo está haciendo sus obras. Entonces Jesucristo es el mensajero, el mensaje de Dios en Cristo. Es el testimonio que Dios da a través de Jesucristo mismo. Las personas que creen en ese testimonio, o sea, creen en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, tienen la vida eterna garantizada. Es palabra de Dios, no es palabra mía. Es tan importante todo esto. Y la Semana Santa nos está recordando esto. Que Dios envió a su Hijo Jesucristo, ¿para qué? Para que podamos realmente salvarnos, tener la vida eterna. Para que podamos realmente poder entrar en el reino de Dios. Solo podemos entrar en el reino de Dios gracias a que Jesucristo pagó el precio para que pudiéramos entrar. Imagínate que vamos a un restaurante, pero el restaurante es de etiqueta fina. Tú para entrar en el restaurante, pues tienes que llevar por lo menos, ...80.000 euros... imagínate, ¿no? Porque es un restaurante de una etiqueta muy alta, claro. Para valer 80.000 euros, imagínate si tienes la etiqueta alta la que tienes en el restaurante, ¿no? Y entonces tú, por mucho que te esfuerzas en ahorrar y por mucho que te esfuerzas en conseguir el dinero, pues no llegas. O sea, llegas yo qué sé, como mucho a 800 euros que te puedas pagar por una cena, por una comida. Y entonces llega el Hijo de Dios y dice: no te preocupes, yo tengo pasta. A ver, ¿tú quieres entrar a la cena? Sí, de verdad que sí, bueno, pues venga. Yo te pongo lo que falta. ¿Cuánto le falta a este? Uy, a este le faltan para pagar todavía 82.930. Y dice: bueno, lo pongo yo. Pumba. ¿Entiendes? Ese es el punto. O sea, Dios, por medio de Jesucristo, paga o pone el precio para que nosotros realmente podamos ser librados tanto de los efectos del pecado original como de los pecados que cometamos durante nuestra vida. Solo que Dios dice que aunque veamos esa misericordia, esa bondad de Dios, no tomemos la misericordia de Dios o la bondad de Dios como una excusa para el pecado. Cuidado. Una cosa es que Dios sea misericordioso y benévolo, y otra cosa es que tú utilices esa misericordia y esa bondad como una excusa para el pecado. No nos equivoquemos. O sea, si te saco de la cárcel, no se te ocurra ir ahora a tirar del bolso a las viejas, o a robar coches o a motos, o no se te ocurra ir a 300 por hora en una vía que es a 50. No juegues con la vida de las personas. Haz las cosas bien, ¿no? Te han sacado de la cárcel, te han liberado, te han perdonado, ahora pórtate bien. Y una persona que se quiere portar bien, pues quiere aprender lo que dice la palabra de Dios, quiere saber lo que Dios condena y lo que Dios nos manda. Lo que Dios nos manda y lo que Dios nos condena. Quiere aprender muy bien y quiere poner en práctica lo que Dios le dice, porque sabe que lo que Dios dice es verdad. Y si Él promete la vida eterna, nos la va a dar. Dios nos va a dar la vida eterna. ¿Quién pagó por nosotros? Cristo. ¿Cómo nos podemos beneficiar? Nos podemos beneficiar si realmente creemos en el testimonio que Dios mismo ha dado como testigo con respecto a su Hijo Jesucristo. Si realmente creemos en el valor de la sangre, del sacrificio de Jesucristo derramada allí en el Calvario. Tenemos que creer en eso. Dios nos manda. ¿Cómo nos beneficiamos? Si realmente proclamamos con nuestra boca que creemos en nuestro corazón esto. Y que creemos que Jesucristo es el Señor. Y que Dios lo resucitó entre los muertos. Tenemos que creerlo en nuestra mente, en nuestro corazón, lo que Dios dice. Es creer lo que Dios dice, que está dicho, repetido y enfatizado en la Biblia. Y que se canta en todas las iglesias del mundo, por todo el mundo. Y que todos los cristianos, en todas sus iglesias, en todas sus congregaciones, lo llevan repitiendo durante miles de años, por todo el mundo, millones de veces diariamente, por todo el mundo, todo esto. No es algo que esté escondido en una esquina. Y encima Jesucristo hace 2000 años dijo que su evangelio, el evangelio de Jesucristo, sería predicado por toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones. O sea, el evangelio de Jesucristo sería predicado. Imagínate que una persona hace 2000 años dijese, una persona que dijera hace 2000 años que dijese que su evangelio iba a ser predicado por todo el mundo. ¿Quién es esa persona para que diga que después de 2000 años su evangelio iba a ser predicado por todo el mundo, por toda la tierra, para testimonio de todas las naciones? ¿Quién será? Pues es el creador del universo. Dios creó todo por medio de Jesucristo, nada más y nada menos. Que mucha gente se empieza a decir que Jesucristo es un maestro más, que Jesucristo es un profeta más, que Jesucristo fue un hombre más. No, señor. Jesucristo era un Dios que descendió del cielo. Es el Hijo del Todopoderoso, el enviado de Dios, el mensajero que trae el mensaje. Ese mensaje está escrito y descrito en la Biblia. Y nosotros lo que hacemos es repetir como papagayos ese mensaje. ¿Por qué lo repetimos como papagayos? Porque nosotros sabemos, tenemos la evidencia de que todo esto es verdad. Esto no es un cuento, no es el cuento de Caperucita Roja y el Lobo, no. Esto es verdad. Todo lo que Dios dice es verdad, se va a cumplir. Dios mismo, no habiendo nadie más grande que Él, juró por su propio nombre que todo lo que Él decía se va a cumplir. Dios no puede mentir. Las personas que ejercen fe en Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, las personas que son fieles y obedientes a Dios, van a tener la vida eterna garantizada. Es un sello de Dios. Que no tengamos miedo a la muerte, que la muerte es un enemigo de Dios, que Dios la va a quitar de un plumazo. Dios va a eliminar la muerte, el sufrimiento, el dolor, la vejez, la enfermedad. Todo eso va a ser cosa del pasado. Dios va a eliminar por completo todo eso para siempre. Y eso lo van a disfrutar única y exclusivamente las personas fieles y obedientes a Dios aquí, ahora, en esta vida. O sea que si tú crees que tienes algo más importante y mejor que hacer, pues ponte, dedícate. Si tú crees que tienes algo más importante y mejor a lo cual dedicar tu vida, pues dedícate. Yo lo tengo muy claro. Yo también lo tengo muy claro. ¿Sabes? Yo sí también estoy enfocado en lo que creo que realmente vale la pena. Yo estoy completamente seguro que no hay posición más elevada para un ser humano que el ser simplemente un humilde siervo de Dios. Que ser simplemente un pequeñuelo, un humilde discípulo de Jesucristo. No hay posición más elevada en esta tierra, nada. Ni Messi, ni Rafa Nadal, ni el presidente de los Estados Unidos, ni el presidente de la Unión Europea, ni el rey de la Unión Europea y de la ONU, ni todos juntos. ¡Que no! Hay posición más elevada que la de un humilde siervo de Dios. El privilegio más grande, la posición más elevada que puede alcanzar un ser humano, es sencillamente ser un humilde siervo de Dios. Ser un pequeñito discípulo de Jesucristo. No hay cosa más importante ni más elevada. Y además, nosotros somos herramientas fuentes de agua de vida que impartimos vida eterna. Somos salvavidas. Porque dice claramente la Biblia que la predicación del Evangelio de Jesucristo es el medio que Dios utiliza para salvar las vidas de aquellos que escuchan, para obedecer, claro, para hacer caso. Es el medio que Dios utiliza, la predicación de las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Las personas, cuando escuchan el Evangelio de Jesucristo, comprenden de lo que estamos hablando y se ponen de parte de Dios para obedecerle, para hacerle caso, para demostrarle a Dios que sí, que ellas son de las personas agradecidas, que saben apreciar y valorar a la fuente original de la vida, para demostrar al creador del universo que sí, que ellos son justos y que se van a poner del parte del justo y van a luchar a favor del justo, contra la maldad, contra la injusticia, contra la desobediencia a Dios, contra la corrupción, contra la soberbia humana de quererse oponer o estar de espaldas a Dios. Dios busca a personas de esa clase. Dice que Dios es un espíritu. Y los que adoran a Dios lo tienen que adorar con espíritu y con verdad. Pues la Semana Santa nos recuerda la pasión y muerte de Jesucristo, para que nosotros nos podamos beneficiar, obtener el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Es el evento más importante de la historia de la humanidad, porque si no es por el sacrificio, no nos podríamos salvar, no daríamos la talla, no tendríamos para pagar la cuenta, no nos llegaría para pagar la cuenta para participar en la cena del Señor. Sería imposible que alcanzáramos un nivel tan elevado como para merecer vivir en el reino de Dios. Sin embargo, Jesucristo, o Dios por medio de Jesucristo, nos ofrece esta misericordia infinita de que nosotros podamos tener acceso a esa vida eterna bajo el glorioso reino de Dios y podamos alcanzar eso, la vida eterna y la inmortalidad, y poder vivir en plenitud de gloria y de vida en ese reino celestial, que es la esperanza que Dios da a los que le obedecen. Qué cosa tan bonita, tan maravillosa, de ser personas perdidas, pecadores, sin una guía, sin saber dónde ir, a quién hacemos caso, tanta confusión, tantas opiniones, ahora qué hacemos, para dónde tiramos, a quién le hacemos caso, pues a Dios, el Padre y a Jesucristo. Y todo eso está perfectamente descrito, ¿dónde? ¿En la fratería del tío Fauricio? No, en la palabra de Dios. ¿Cuál es la palabra de Dios? La Biblia. La Biblia, palabra de Dios. Y todo el mundo dice, te alabamos, Señor. Es que lo llevamos escuchando toda la vida. ¿Pero hacemos caso? No, ¿por qué? Porque hemos visto muchas injusticias en el mundo. Porque hemos visto muchos cristianos que no son tan perfectos como quisiéramos. Porque los seres humanos todos pecamos y todos erramos. Todos los seres humanos pecamos y todos los seres humanos erramos. Yo soy una persona que a mí Dios me ha enviado directamente. Y yo no me considero mejor que nadie. A lo mejor tú eres más hospitalario que yo. A lo mejor tú eres más generoso que yo. A lo mejor tú eres más educado que yo. A lo mejor tú eres mucho mejor persona que yo. A lo mejor tú eres mejor que yo en todo. Pero Dios no coge a la gente perfecta. Dios lo que hace es perfeccionar a la gente. Dios no coge a la gente perfecta. Lo que hace Dios es trabajar con la gente para perfeccionarlos. Que es la equivocación. Mucha gente se piensa que Dios tiene que coger al más bonito, al más educado, al más preparado. ¡Olvídate! ¡No! No funciona así. Jesucristo cogió a la ramera. Cogió al recaudador de impuestos, que era el ladrón. Cogió, como quien dice, a la escoria de la sociedad. La escoria de la sociedad que nadie quería, la cogió Jesucristo. Mira, a estos que vosotros despreciáis, a todos estos que vosotros no queréis, los escojo yo para mí, mira, que se vengan conmigo. Él no coge lo perfecto, él coge y después trabaja para que esas personas alcancen lo que tengan que alcanzar. Y nosotros tenemos que apuntar ¿a dónde? A la santidad. Porque si apuntando a la santidad, a ver dónde llegamos. Si apuntamos a otra cosa, a ver dónde vamos a quedar. Si no apuntamos a la santidad. Decía alguien que para ser bueno hay que ser muy, muy bueno. Para ser bueno. Para ser bueno hay que ser muy, muy bueno. Entonces es un trabajo en esforzarse, ¿no? También en la Semana Santa se recuerda la Pascua. ¿A qué se refiere la Pascua? La Pascua es una conmemoración, un recuerdo de la muerte de Cristo, de que Cristo murió por nosotros y derramó su sangre por nosotros. Y ahora todos nosotros nos podemos beneficiar de ese sacrificio si nos arrepentimos, si nos ponemos de parte de Dios y si obedecemos a Dios, si creemos en el valor que Cristo pagó, si nosotros creemos en la ventaja que Dios nos da por medio de Jesucristo, tenemos que creerlo con nuestro corazón y obramos en consecuencia. Pues la Pascua nos recuerda como cuando Dios le mandó pintar en los dinteles de la puerta a los israelitas. ¿Os acordáis? Les mandó pintar en los dinteles de la puerta para cuando viniese el ángel de la muerte pudieran ser liberados. Y después Dios mandó celebrar esa Pascua para que el pueblo de Israel entendiese y recordase siempre quién es el libertador, quién fue el único que los pudo libertar de la esclavitud de Egipto. Nosotros estamos esclavizados en este mundo, en este planeta. Hay un dicho de un sabio que dice: tú estás en una cárcel. Tú tienes que entender que tú estás en una cárcel. Si te crees libre, jamás podrás escapar. Tú estás en una cárcel. Si te crees libre, jamás podrás escapar. La única manera de escapar de esta cárcel es entender que estás en ella. Es entender que necesitas un libertador, alguien que te liberte. Es entender que la única manera que salgas de esta cárcel es que le caigas bien a los ángeles. Los ángeles están constantemente, hay miles de millones de ángeles en este planeta, contemplando, escribiendo cada palabra que dices, vigilando cada cosa que haces. Por eso dice la Biblia claramente que cada persona será juzgada individualmente según sus dichos y según sus hechos. Eso todo está escrito por los ángeles. Saben todo, todo, todo. No se les escapa a Dios. A Dios no se le escapa ni un detalle. Conoce hasta cada cabello de nuestra cabeza. Conoce de nosotros mucho más de lo que nosotros nunca pudiéramos concebir, ni siquiera imaginar. Todo lo sabe Dios. De Dios nadie se puede esconder. Por eso dice Dios, dice: no se engañen. De Dios ningún hombre se puede mofar, o reír, o burlar. Porque cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará. Cualquier cosa que el hombre esté sembrando, eso también segará, sea bueno o sea malo. A Dios no se le escapa nada. Ahora bien, si tú eres consciente que estás en una cárcel y te portas bien y sigues las normas, pues tú no solamente vas a librarte, sino que vas a tener la salvación, el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna, la inmortalidad bajo el glorioso reino de Dios. ¿Quién nos liberta de este valle de lágrimas? ¿Quién nos liberta de este tremendo drama que vive el ser humano, con tanto sufrimiento, con tanto dolor, que si la vejez, que si la muerte, tantas cosas que vivimos aquí en este valle de lágrimas? ¿Quién nos va a libertar de este valle de lágrimas? Jesucristo. Por eso Cristo murió y pagó para que sepamos que tenemos la vida eterna si creemos, lo creemos. Ya pagó, está pagado. ¿Por qué está pagado? Porque Cristo murió y con su sangre pagó. La Biblia explica claramente que cuando Cristo murió, a los 3 días resucitó. Se presentó en varias ocasiones a sus discípulos y después de 40 días ascendió al cielo delante de ellos. Cuando ascendió al cielo, delante de la presencia de Dios, entró en el lugar más santo, en el Santísimo, allí mismo, delante de la presencia de Dios, y allí entregó el valor de su sacrificio, el pago, su sangre derramada por nosotros, para que nos podamos beneficiar de ese pago. ¿Y qué pasó? Que Dios aceptó el pago por el rescate. Entonces quiere decir que Jesucristo es nuestro libertador, ya pagó por nosotros. Gracias a Él somos libres del pecado y de la muerte. Ya no somos esclavos del pecado. Si alguien viene diciéndote, ah, porque tú tal hiciste y tal, no, no. Cristo me libertó. Cristo pagó por mí, soy libre, completamente libre. Solamente que yo ahora lo que no puedo hacer es coger y volver a pecar. No puedo ir por ahí otra vez a robar coches, o a robar a las viejas, o a violar a los niños. Yo qué sé, es una forma de hablar, ¿no? O sea, vamos a hacer las cosas bien hechas, vamos a ser fieles, obedientes. No queremos hacer nada de nada que contriste el Espíritu Santo de Dios. Así que Jesucristo, cuando celebró la Pascua, aquella noche lo que hizo fue una conmemoración, un recuerdo para toda la humanidad de que el único que nos puede libertar es Dios, por medio de Jesucristo. ¿Nos puede libertar de qué? De los efectos del pecado, que son, los efectos del pecado, ¿cuáles son? La enfermedad, la vejez y la muerte. Y por eso Jesucristo repite que los que creen en Él tienen la vida eterna. Y en Romanos Dios dice que Dios nos da la victoria mediante Cristo siempre que seamos fieles, obedientes, que vivamos conforme al Espíritu de Dios, no conforme a la carne. Lo explica muy claramente los capítulos del 8 al 10 de Romanos. Enfatiza lo importante y cómo Dios nos da la victoria. Y que no hay nada en este mundo, y en el cielo y en la tierra, que nos pueda separar del amor de Dios que está en Cristo. Entonces, cuando estamos hablando de la vida eterna, de la inmortalidad, todo esto también está reflejado en toda la arqueología del mundo mundial. En todos los monumentos hay todo tipo de tumbas donde se expresa claramente que los hombres tienen la inquietud de cuando mueran ir al lugar de Dios. Quieren ir al paraíso. Creen en una vida futura después de la muerte. Son preparatorios para su encuentro después de la muerte. Desde hace miles de años el ser humano cree y sabe firmemente que la muerte no va a poder retener al hombre allí para siempre. Jesucristo dice que aunque mueras, te levantará de la muerte, te resucitará de la muerte. Y esto, nosotros no estamos concienciados de esto porque el mundo yace en el poder del diablo y del inicuo. Y el mundo lo que quiere es que te entretengas aquí con juguetes pasajeros, pero ¿qué dice? Que nada hemos traído y nada nos vamos a llevar. Lo que tenemos aquí en el mundo son juguetes en el tiempo. Son juguetes. Juega, disfruta de ellos, de tus juguetes, pero no vivas apegado a ellos. No pienses que ellos son tu salvación. No pienses que ellos te van a salvar ni ellos te van a arreglar la vida. No, 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 no. No. El Salvador es Jesucristo. Quien murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros, es Jesucristo. Por eso le estableció la Pascua, para que la celebremos como conmemoración o en recuerdo de que Él es el Salvador del mundo, que nos va a librar del pecado y de la muerte, igual que Dios libró al pueblo de Israel de la esclavitud, del peso de la esclavitud de los egipcios. Ellos estuvieron ahí 400 años, no se pudieron liberar. Tuvo que venir Dios y librarlos. El ser humano puede aquí batallar todo lo que quiera para ver si se libera de la cárcel, pero no puede. Pero ahora llega Cristo y dice, no, yo os liberto. Yo os puedo, tengo poder, autoridad y tengo, os puedo libertar. Daros la inmortalidad. Volveros a Dios. Para que todos ellos sean uno. Dice, Padre, no te pido por esto solamente que ponen fe en mí, sino te pido por todos aquellos que han de poner fe en mí por medio de la palabra de ellos, para que todos ellos sean uno, al igual que tú y yo, Padre, somos uno, para que ellos contemplen la gloria que tú me has dado y para que ellos puedan vivir en unión con nosotros. Yo en unión contigo y ellos en unión con nosotros, para que vean la gloria y contemplen la gloria que tú me diste. Dice, y para que el amor con que me amaste a mí esté también en ellos. Para que el amor con que me amaste a mí esté también en ellos. Serán plenos de amor como el sol en el reino de mi Padre. Mis siervos, mis discípulos serán plenos, plenos de energía, de conocimiento, de sabiduría, de amor, de cariño, de seguridad, de toda clase de libertad, de maravillosidad, de todo tipo, de gloria, de hermosura, de todo, plenos como el sol, resplandecientes, llenos de luz, como el sol, llenos de energía, de calor, plenos como el sol, serán así. Jesucristo lo dijo claramente. Y mis ovejas no se salen, no, nadie las va a poder sacar de mi mano, nadie las va a poder arrebatar de mi mano. Por eso qué importante es escuchar a Jesucristo, qué importante es ser de verdaderamente agradecido, saber valorar, saber apreciar. La Semana Santa es un recordatorio muy bonito de lo más importante que pasó en esta tierra. Vivimos en ese tiempo de gracia, de que cualquier persona se pueda arrepentir en este momento, volverse a Dios, comprometerse para servir y para adorar a Dios, comprometerse para decir, yo quiero aprender lo que Dios quiere de mí. Yo quiero saber lo que mi Padre Celestial quiere de mí. Yo quiero obedecerle, quiero hacerle caso. Yo voy a leer la Biblia y me la voy a aprender de memoria pie a pa, más que si fuera cualquier cosa del mundo. Y me voy a meter de lleno en la adoración de Dios. Porque Dios se merece que la adoremos. Dios se merece que lo glorifiquemos. Dios se merece que lo honremos. Dios se merece que le seamos obedientes y que seamos sumisos. Porque si somos sumisos y obedientes, ¿qué dice Dios? El que se humilla será ensalzado y el que se ensalza será humillado. Ser humilde, reconocer que Él es más sabio que nosotros, que Él es más listo que nosotros, reconocer que Él sabe más que nosotros, dejarse enseñar por Él. Yo quiero aprender de Dios, quiero aprender de Cristo. Quiero bendecir a Dios, quiero glorificar a Dios, quiero pedir a Dios por ti, que escuches esta charla, que entiendas que la Semana Santa nos recuerda la historia más importante de la vida humana, que nuestra vida depende completamente del valor de la sangre de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo. Si no tenemos fe en ese sacrificio, si no tenemos fe en Jesucristo, si no tenemos fe en el valor de su sangre, no vamos a poder salvarnos. Es Dios mismo quien dio testimonio de esto, es Dios mismo el que nos salva por creer en Él. Y si no creemos en Él, dice que ya hemos sido condenados. Las personas que no creen ya han sido condenadas. ¿Por qué no creen en el testimonio que Dios mismo da como testigo respecto a su Hijo? No creen en su palabra. No creen en Dios. Entonces, ¿es la culpa de Dios? No. Tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que ejerce fe en Él no sea destruido, sino que tenga la vida eterna. Dios no mandó a Cristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salve por medio de Él. Pero nosotros tenemos nuestra parte. Nosotros tenemos la responsabilidad y tenemos el compromiso de hacer todo lo que esté en nuestras manos por agradar, por glorificar a Dios, por pelear esta batalla con todas nuestras fuerzas contra las fuerzas del mar y decir, no, nosotros estamos de parte de Dios, del Creador. No tenemos nada que ver con vosotros. No queremos saber nada de vuestras genialidades. Hasta luego, campeones. Seguir con lo vuestro. Nosotros estamos de parte de Dios. Estamos para servir a Dios, para hacer la voluntad de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, no de este mundo. Dios, decía Jesucristo, yo soy de otra fuente, yo soy de las regiones de arriba, ustedes son de las regiones de abajo, ustedes son de otra fuente. Yo soy de las regiones de arriba. Si ustedes quieren venirse conmigo, tienen que sujetarse a lo que yo les digo. Y el listón está muy alto, Jesucristo es tajante, no está dándote ahí un lugar de que puedas, bueno, especulo, una zona gris, será así, será así. No, no, es tajante, lee la Biblia, verás lo que dice Jesucristo. Es tajante y no baja el listón, él no baja el listón. Cuando le preguntaba a aquellos, les decía, bueno, ¿y ustedes quieren irse? ¿Quieren irse ustedes? ¿Se quieren ir? Claro, palabras duras, decirles, bueno, ¿qué? ¿Ustedes se quieren ir? ¿No les gusta mi discurso? ¿Quieren irse? ¿Quieren marcharse? Él, palabras duras, él no bajaba el listón. Y claro, todo el mundo se iba yendo, se fueron yendo, hasta que quedaban cuatro. Y cuando quedaban cuatro, va Jesucristo y les dice otra vez, ¿ustedes no quieren irse también? ¿Ustedes no quieren irse también? ¿Y qué le dijeron los apóstoles? No, Señor, no. Porque solo tú tienes dichos, tienes palabras de vida eterna. Nosotros nos quedamos aquí contigo. Quien se quiere ir, que se vaya. Nosotros nos quedamos aquí contigo para servirte y para hacer tu voluntad, para glorificarte. Porque tú has dado tu vida por nosotros para que podamos obtener la salvación y la vida eterna. Y nosotros queremos vivir en tu reino, en tu glorioso reino, por toda la eternidad, para glorificarte y para mostrar nuestro amor y nuestro agradecimiento. Porque tú eres digno de la adoración, de la gloria y la honra. Porque tú creaste todas las cosas y a causa de tu voluntad fueron creadas y fueron hechas. Por lo tanto, glorifiquen a Dios. Denle honra al Hijo. Obedezcan. Crean. Háganse creyentes y no incrédulos. Tú, porque has visto, has creído. Benditos son los que sin haber visto han creído. Porque has visto, has creído. Benditos son los que sin haber visto han creído. Benditos sean. Benditos sean todos aquellos que se ponen de parte de Dios para servirle y para adorarle. Benditos sean siempre, por toda la eternidad. Benditos seáis todos vosotros. Que Dios el Padre os guíe y os bendiga y os ilumine grandemente. Si tienes amigos o familiares, si quieres, puedes enviarles esta charla para que ellos también tengan la oportunidad de salvarse, reconciliarse con Dios y salvarse. De verdad, la gente está muy distraída, la gente está muy dispersa, la gente está distraída, entretenida en otras cosas y sin darle valor a lo que realmente tiene real y verdadero valor, que es el honrar, el bendecir, el glorificar a Dios, el ganarse la vida eterna. La Semana Santa nos recuerda la época más importante, los acontecimientos más importantes de la historia de la humanidad, la pasión y muerte de Jesucristo. Nos recuerda la conmemoración de la muerte de Jesucristo, que tenemos que celebrar eso. Sigan haciendo esto en memoria mía. Sigan recordando esto, sigan haciendo esto en memoria mía. La Pascua. En la Pascua Dios establece un nuevo pacto con la humanidad. Dios hace un pacto para un reino también. El nuevo pacto que hace Dios con la humanidad es que todas las personas que ponen fe en Jesucristo llegan a ser hijos de Dios. Son adoptados como hijos de Dios. Las personas que ponen fe en el Hijo en el sacrificio de Jesucristo. Las personas que reciben a Jesucristo tienen la vida eterna garantizada. Siempre que sean fieles, permanezcan fieles y sean obedientes a Dios. Siempre que vivan en armonía con el Espíritu de Dios. La Pascua nos recuerda que Dios hizo un nuevo pacto con la humanidad para que todas las personas que ejerzan fe en el sacrificio de Jesucristo tengan el perdón de los pecados, la salvación y la vida eterna. Sigan haciendo esto en memoria de mí. No se olviden de esto. Téngalo siempre presente. Esa es la conmemoración, la Pascua. que Cristo celebró y que mandó celebrar a todos sus discípulos, para que puedan comer y beber a mi mesa en aquel día de redención, en aquel día de salvación, donde podéis estar en el reino de los cielos, disfrutando a plenitud de la gloria de Dios. Este tiempo nos recuerda el evento más importante de toda la historia de la humanidad. Que Dios bajó del cielo. Ese Dios, ese Hijo de Dios, Jesucristo, bajó del cielo, estuvo entre nosotros, nos enseñó y murió y derramó sangre por nosotros para que podamos obtener la salvación, el perdón de los pecados y la vida eterna. Y nosotros tenemos que estar muy contentos y muy agradecidos, porque Dios no miente, porque todo lo que dice Dios es verdad. Y saber esto es la mayor alegría que puede tener un ser humano. Por eso nosotros, los cristianos, no nos podemos callar. Luego lo tenemos que decir. ¿Por qué? Luego lo tenemos que decir porque nosotros, mucha gente me dice, pero tú creerte lo crees. Digo, no, yo no me creo. Pero dice, pero tú no crees en Dios. Digo, no, yo no creo. ¿Pero cómo? No. Yo le digo, ¿tú crees que hay coches? Sí, dice, ah, ¿tú crees que hay coches? ¿Y tú crees que hay mar? Sí, creo que hay mar. ¿Y tú crees que el agua del mar es salada? Sí. ¿Y tú crees que hay peces en el mar? Sí. Pues yo le digo, pues yo no lo creo eso. Yo no creo que haya coches. Yo no creo que haya mar. Yo no creo que el agua del mar esté salada. No creo que haya peces en el mar. Yo eso no lo creo. Yo eso lo sé. Lo sé. Yo sé que hay coches en la carretera. Y sé que hay mar. Y sé que el agua del mar es salada. Y sé que hay peces en el mar. Y sé que hay un Dios todopoderoso. Y sé que lo que estoy enseñando en esta charla es la verdad. Yo lo sé, no lo creo. Lo sé. Lo sé tan evidentemente como que tú sabes que hay coches. Y como que tú sabes que los coches andan por la carretera. Igual. Por eso yo no tengo ningún temor, ni me da vergüenza, ni ningún empacho decirlo. Para mí es un orgullo. Para mí es un privilegio poder llevaros este mensaje. Y lo hago con todo el amor y con todo el cariño. Lo hago porque el ser humano es algo precioso, algo maravilloso. El ser humano es algo lindo como el sol, pleno como el sol, algo maravilloso. El ser humano ha sido confundido, el ser humano ha sido maltratado durante tantos siglos. El ser humano ha sido verdaderamente, lo que ha tenido que pasar aquí el ser humano por culpa de fuerzas espirituales inicuas, por culpa de Satanás y sus demonios, por culpa de las fuerzas oscuras, por culpa de gente mala, por culpa de injusticias, por culpa de tantas cosas, del aire contaminado, todo. El ser humano se merece una oportunidad. Tú te mereces una oportunidad. Todo el mundo se merece una oportunidad. Y Dios la tiene ahí. La puerta está abierta por si vas a entrar. Decía, dime lo que quieras, te sabe escuchar. La puerta, o cuando la mano lo desee informar, si lo tienes claro, dime cómo va. La puerta está abierta por si vas a entrar. Y ahí está Dios con una sonrisa, feliz, contento, pleno, gozoso, lleno, que Él está siempre pleno, gozoso, y para darte la bienvenida, para decirte, bueno, ven para acá, hombres. Estás invitado a la fiesta, estás invitado a la cena del Señor, estás invitado aquí, a mi reino. Te estamos esperando. No pierdas el tiempo ahí, ven para acá. Entra en el gozo de tu amo. Como decía Jesucristo, venid aquí, benditos de mi Padre. ¿No os gustaría que cuando llegue la hora dijera Jesús Dios, ven aquí, bendito de mi Padre? Entra en el gozo, en el regocijo de tu amo. Porque tú te has portado de la manera que yo esperaba de ti. Así como está escrito ahí mi palabra en la Biblia. Ven para aquí, bendito de mi amo. Tú entra aquí, en el gozo de mi amo. De tu amo, en el gozo de Dios. Ese es nuestro deseo, es lo que nosotros queremos. Que el mayor número de personas posible se salven. Es una obra salvavidas, literalmente. Si tú encuentras algo de más valor por ahí, te animo. Es una obra salvavidas, literalmente. Esta obra fue lo que Cristo nos mandó a hacer. Jesucristo dijo a sus discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Jesucristo dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Quiere decir, el amo, el dueño, el jefe, el que mando soy yo. Yo soy el jefe, el que mando. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y él podía hablar de la gloria de Dios, del poder de Dios, de la plenitud del sol, los hijos de Dios como el sol, de lo hermosos que son, de lo maravillosos que son, de lo divinos que son. Podía hablar del placer y el disfrute que se vive en el paraíso. Podría haber hablado de un millón de temas. Sin embargo, Jesucristo solamente dijo: por lo tanto, vayan y hagan discípulos de gente de todas las naciones, enseñándoles a obedecer lo que yo les he mandado y bautizándolos. Un requisito legal, el bautismo, conscientemente, no como bebés, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y miren, estoy con ustedes hasta el fin del mundo, hasta la conclusión del sistema de cosas, o hasta el fin de la era, como dicen otros. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la sal de la tierra. Y Jesucristo les sopló y les dio su Espíritu Santo y dijo: así como el Padre me ha enviado, así yo también les envío a ustedes. Por lo tanto, vayan y den testimonio a todas las naciones acerca de mí. Y Jesucristo dice: después de 1000 años, estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y hoy en día hay millones de cristianos por todo el mundo predicando estas buenas nuevas del reino que Jesucristo dijo hace 2000 años. Se están predicando por toda la tierra habitada. ¿O estamos todos locos o estamos hablando de algo? Porque es que ellos creen si lo creen. ¿Y cómo se lo pueden creer? ¿O están todos locos o están hablando de algo? ¿Qué podemos pensar? Pues, fácil, ¿no? Alguien nos tuvo que haber creado. A que si somos personas sensatas, irracionales y razonables, decimos que alguien nos tuvo que haber hecho. Alguien tuvo que haber hecho todo esto, ¿no? Está todo demasiado bien, demasiado medido, todo, hasta a la velocidad que gira la Tierra, a la distancia de la Tierra con el Sol, etc. Todo está demasiado bien. Alguien lo tuvo que haber hecho todo. Alguien tuvo que haber creado todo esto. Hay demasiada inteligencia detrás, demasiada belleza detrás, demasiada ingeniería detrás para pensar que esto se hizo solo. Alguien lo tuvo que haber hecho. Pues hay gente aquí que han sido enviadas por ese Señor mismo, ese Dios mismo, para daros testimonio a vosotros. Y eso es lo que hacemos. Eso es lo que hacemos. Y espero que no toméis a chirigota, que entendéis claramente el mensaje. Yo, como siempre, confío plenamente en vosotros. Sois personas preciosas, maravillosas, lindos como sois. Sois gente súper inteligente. Y estoy seguro que vais a saber escoger el camino que realmente os pertenece. Es el camino que Dios diseñó para vosotros, para que andéis en él. Y para que no giréis ni a la derecha ni a la izquierda, sencillamente obedeciendo la voluntad de Dios. Haciendo la voluntad de Dios. Adorando y glorificando a Dios. Y os espero ver a todos allí, en ese reino celestial, ese reino de vida eterna, glorioso. Ese es mi deseo. Que la gracia y la paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo esté siempre, siempre con todos vosotros. Hasta la próxima, amigos.